A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Banco de Chile, el Banco de Chile. Con Enel, activa tu modo eficiente. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. E híbridos Toyota, electromovilidad sin enchufarse. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna, día jueves 25 de julio, 2 de la tarde con un minuto. Comenzamos. Hoy día tenemos como invitado a un historiador y profesor universitario que escribió un libro muy potente, del cual hablé la semana pasada, que me tocó estar en la presentación de este libro. El libro se llama, aquí lo tengo, lo había mostrado una vez, Historia del agua potable en Santiago, desde la colonia a aguas andinas. Es un libro que hace Ediciones UC, que es la editorial de la Universidad Católica, junto con Aguas Andinas. En el lanzamiento estaban, por supuesto, el rector de la Universidad Católica, estaba toda la gente de la editorial Ediciones UC y, por supuesto, toda la gerencia de Aguas Andinas, porque el recorrido histórico por estos casi 500 años de historia del agua potable en nuestra ciudad es apasionante, es increíble lo que se aprende. Y David Home Valenzuela, el historiador que escribe este libro, muy apoyado también junto a Camilo Larraín, que es como el fondo del especialista legal de Aguas Andinas, porque aquí había un montón de temas legales que eran importantes de conocer bien. Bueno, hacen un libro dividido en cuatro capítulos: 1541-1810, 1810-1917, 1917-1999 y 1999-2023. Así que vamos hoy día a sumergirnos en casi 500 años de historia del agua potable, y créanme que se aprenden toneladas sobre la ciudad en la que vivimos. ¿De dónde sacábamos el agua? ¿Del Mapocho? ¿Del Maipo? ¿De la Sierra? ¿Cómo se llama? ¿De la Quebrada de Ramón? ¿De las aguas de Vitacura del Mapocho? ¿De todos esos lados? ¿En qué época? Bueno, hay mucho que aprender. ¿Cuándo nace Hemos? ¿Cuándo parte la primera empresa, en el fondo, estatal de agua potable? ¿Cuándo empieza la privatización? ¿Qué importancia tuvo Benjamín Vicuña Mackenna con el tema de las aguas? ¿Cómo se hacen estas excursiones al cajón del Maipo para buscar fuentes de abastecimiento? ¿Cuándo por fin en Chile tenemos alcantarillado? No es mucho el tiempo que llevamos teniendo alcantarillado, poquito más de 100 años. Hay muchísimas cosas para aprender, así que de verdad les recomiendo el programa de hoy. Antes de partir, tengo algunas cosas para contar. Me llegó esta revista que me encanta, está cerradita todavía, se llama The Sensory Mag, una revista de cultura, de arquitectura, de arte. La estoy abriendo, miren, estoy abriendo aquí delante de ustedes y... ah, miren los que vienen en la portada, los capos de GT2P. GT2P es una oficina de arquitectura y de arte. Son unos capos también de la arquitectura paramétrica. Están representados, de hecho, en Estados Unidos por una galerista muy importante. Estamos hablando de una oficina buenísima. En la portada dice también que viene Vicente Gajardo, uno de los grandes escultores de nuestro país. Y Overgaard and Dierman, a ellos no los conozco, voy a aprender. The Sensory Mag, arte, arquitectura y diseño para activar tu sentido. A mí esta revista me encanta recomendarla primero, porque hoy día el papel es escaso. Es decir, encontrar revistas impresas en un cuché de calidad no es fácil. Esto no es barato, es un tremendo esfuerzo. Así que, como siempre, aprovecho de saludar a la directora de esta revista, Doris Cancino, por la tremenda pega. Vienen los columnistas como Carlos Maillé, entrevistado constante de este programa. Está, ¿a quién más podemos recomendar? A Paz Vial, ceramista destacadísima. Está también Macarena Sandoval, orfebre, joyera. Y bueno, vienen temas muy bonitos. El tema de GT2P tiene un nivel de fotografía, estoy viendo acá, espectacular. Así que ya lo saben, consíganse su revista de Sensory Mag, porque es un lujito. Julio y agosto, este es el número 4, vale 10.990. Y muy buen contenido. Felicitaciones a los amigos de The Sensory Mag. Lo otro que quiero comentarles es que ayer hice un recorrido ciudadano. Fui a ponerme al día con algunas muestras. Y en el Centro de Extensión de la Católica, en su casa central, pasan varias cosas al mismo tiempo. Por una parte, se inauguró hace muy poquito, hace un par de semanas, la Pinacoteca, que es un espacio que se ha inaugurado recientemente, que no existía, que está al lado, digamos, del espacio principal de exhibición, y donde se muestra, de alguna manera, a los clásicos de nuestro país, a la pintura del siglo XX e incluso parte del siglo también XIX. Así que felicitaciones por este nuevo espacio que tiene la Casa Central de la Católica, que es la Pinacoteca. Y por otra parte, en su espacio central está una maravillosa exposición de uno de los artistas que más admiramos. La Galería de Arte se llama, ¿no? Que tiene ya muchos años, de la Casa Central. Hay una exposición, aquí tengo el folleto que está exquisito, además, pueden llevarse uno, de Claudio Di Girolamo, uno de los grandes artistas de Chile, vivito y coleando a sus 90 y tantos años. Claudio Di Girolamo, el artista religioso vivo más importante de Chile, pero en esta exposición van a poder ver otras cosas que está haciendo Claudio Di Girolamo en los últimos 18 años. Un trabajo que a mí me pareció más cercano al surrealismo, quizás con alguna influencia de Magritte. No sé, vayan a verlo por ustedes mismos. Pero no está solo eso. Hay también un pasillo entero con la parte, digamos, de arte religioso. Porque como ustedes deben saber, lo hemos comentado varias veces acá, Claudio Di Girolamo le donó a la Universidad Católica todo su trabajo, todos sus grabados, todas sus ilustraciones que tienen que ver con arte religioso. Y si uno va, por ejemplo, a recorrer el campus de la Alameda, digamos, la Casa Central de la Católica, se va a encontrar con trabajos de Claudio Di Girolamo permanentes alrededor del campus. Pero esta es una exposición, una muestra, que tiene fecha de inicio y de término, dura hasta el 23 de agosto, o sea, queda un poquito menos de un mes, y se llama Fragmentario, Claudio Di Girolamo, trayectos de obra. Y ahí al ladito, yo subí ayer unas fotos de esta cafetería, de la que había visto imágenes pero no la conocía, que es realmente espectacular, Copper Casa Central UC, que es un espacio maravilloso en el subsuelo, una cava reconstruida entera ladrillo por ladrillo que fue descubierta en las excavaciones que se hicieron en los estacionamientos de la Católica. Ese lugar es para almorzar y en la superficie, a nivel, digamos, de calle, sobre la calle, está como la cafetería a la que se puede ir todo el día. Realmente hermoso espacio, se ve exquisito, y si quieren conocerlo tienen que seguir la cuenta, que es @copper, como copper de cobre, Copper Casa Central UC, un espacio relativamente nuevo. Se pasó el lugar para almorzar y exquisita la cafetería, preciosa, en estos edificios antiguos que tiene la Casa Central de la Católica, increíble. Entonces, súper buen panorama ir al Centro de Extensión de la Católica, que está en Casa Central, porque hay otro Centro de Extensión en el Campus Oriente, ¿no? Ver la muestra de Claudio Di Girolamo, a la que le queda un mes, ver la nueva Pinacoteca. Ay, me están llamando, yo no tenía mi teléfono en silencio, perdón, ahí lo puse en silencio. Y aprovechar de tomarse un café o de almorzar directamente en este Copper Casa Central UC. Esas son algunas de las cosas con las que quería comenzar. Y una cosa más, una sola cosa más. Hoy día publicó Jonathan Orrego, que ha sido invitado a nuestro programa varias veces, una carta súper interesante respecto de los horarios de apertura de la Biblioteca Nacional. Yo justo ayer fui a la Biblioteca Nacional porque quise ir a ver una muestra también de José Venturelli, tremendo artista chileno. La muestra está maravillosa, se las voy a contar en detalle probablemente la próxima semana, pero excelente muestra de José Venturelli, uno de nuestros grandes artistas. Murió en China, vivió cerca de 30 años en China. Se fue, digamos, apenas llegó la dictadura a Chile, él era un hombre muy de izquierda, se fue fuera de Chile, se fue a Suiza, si no me equivoco, primero, y vivió los últimos, no sé, 35 años de su vida fuera de Chile. Pero es uno de los grandes de nuestro país, y esta muestra que hay de José Venturelli en la Biblioteca Nacional es una muestra sobre su talento en la ilustración, como ilustrador. Pero uno va a la Biblioteca Nacional y se da cuenta que está llena de espacios que son realmente deslumbrantes. Hicimos una publicación que es la penúltima publicación que está en Santiago Adicto, pero incluimos en las últimas dos imágenes la carta que publicó hoy día, o que fue publicada por el diario, de Jonathan Orrego, donde en el fondo llama a que los horarios de la biblioteca realmente sean para todos. Dice que en el fondo la Biblioteca Nacional inicia el día a las 9:15, y el último libro se puede solicitar a las 17:15. El viernes se resta una hora. El fin de semana está cerrada. En Argentina, dice, la Biblioteca Nacional abre a las 9 de la mañana y cierra a las 9 de la noche. nunca se detiene. El sábado y domingo sigue abierta. En Perú, dice, parten a las 8:30 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde. Solo está cerrada el domingo. En Brasil y Colombia lo mismo. A la luz de estos llamativos horarios de funcionamiento, me pregunto, dice Jonathan Orrego, ¿qué trabajador chileno puede visitar la Biblioteca Nacional? ¿Cuánto valoramos el momento donde les presentamos la Biblioteca Nacional a nuestros niños? Es un símbolo de todos para que sea solo de algunos. Si le sumas los paros y cierres repentinos, uno duda de cuán comprometidos estamos con la cultura y el fomento a la lectura, más aún si el presidente se declara un ferviente lector. Felipe Reyes, dice Jonathan Orrego en su reciente libro Nacimiento, el editor de los chilenos, nos recuerda que hubo una época en que la Biblioteca Nacional tenía un turno nocturno en el Salón Vivaceta. ¿Acaso no podemos hacerlo mejor que hace 80 años? No es asunto de nostalgia, se trata de dónde reside nuestra identidad. Me parece una carta muy acertada de un lugar muy importante de nuestra ciudad, maravilloso, y que sí, la verdad, ojalá pudiera tener horarios más extendidos. Ya, 2:11 p.m, vamos a escuchar a un gigante del blues que está lamentando la muerte de otro gigante del blues. Eric Clapton va a sonar, recién estuvo en sus redes sociales lamentándose el fallecimiento del inmenso John Mayall. Suena Eric Clapton con Pretending.
How many times must we tell the tale? How many times?
Qué grande Clapton. Escuchábamos Pretending de el gran Eric Clapton, que vino por primera vez a Chile, a ese concierto que se llamó Rock in Chile, que era una noche David Bowie, una noche Eric Clapton y una noche, ponte tú, que Technotronic, una cosa así. Creo que al final Technotronic no vino, no sé quién lo reemplazó, ya no me acuerdo, pero fue un fiasco económico. Pero los que pudimos ver a Clapton y a Bowie en el Nacional, éramos 3.000 personas en la cancha y no había nadie más. No, sí fue un desastre económico, pero maravilloso para los que pudimos tener la oportunidad de ver esa vez a Clapton y a Bowie en nuestro país. Estamos en el estudio con nuestro invitado David Home Valenzuela, historiador, profesor y además escritor, quien acaba de publicar un libro muy importante del que ya les contamos algo y les seguimos contando de inmediato. Bienvenido, David, a Santiago Adicto.
Hola, Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias por invitarme y espero que sea una buena conversación.
No me cabe duda que lo va a hacer. David es historiador y profesor universitario, como les decía, es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de posgrado en la University of Florida. Se dice Florida, ¿no es cierto?
Sí, está bien. Sí.
Estados Unidos. Cuenta con variadas publicaciones en revistas científicas centradas especialmente en historia de Chile y de América Latina. Este libro, que es el que tenemos acá y del que vamos a hablar, Historia del agua potable en Santiago desde la colonia a aguas andinas, es tu cuarto libro.
Sí, sí, sí.
Entre tus obras destacan Los huérfanos de la guerra del Pacífico, El asilo de la patria, 1879-1885, publicado por Loma Ediciones junto a la DIVAM, ¿no?
Exacto.
Previo al actual Ministerio de la Cultura, en el que analizas la problemática social de los huérfanos de esa guerra. ¿Qué otros libros que no pusiste en tu biografía te gustaría mencionar, David?
También, fui autor de un libro sobre también una historia vinculada con la chilena consolidada, 160 años de
como la industria chilena, de los seguros.
De los seguros, y de alguna forma, sí, de verdad que ahí aprendí mucho, ahí sí que sabía muy, muy poco y aprendí mucho para ese trabajo. Y también una historia de la sociedad de instrucción primaria, ahí con dos coautores. La escuela mate, ¿cierto? Así es que esas son las cuatro.
Harto trabajo, harta publicación.
Y de distintas áreas, y yo creo que esa es una de las gracias del trabajo del historiador, que en el fondo no siempre sabemos de todo, pero con la investigación vamos aprendiendo y finalmente terminamos siendo, de alguna manera, los referentes de algunos temas o contribuyendo a algunos temas de manera
absolutamente
importante.
David, tú eres profesor en la Universidad Católica Silva Enríquez, sí. ¿No es cierto?
No, ahora no.
¿Ahora no?
Ahí sí, pero he hecho clases en otra universidad, en la Adolfo Ibáñez y en otros lugares.
Perfecto. Sí. Ya, metámonos en la historia del agua potable en Santiago desde la colonia a aguas andinas. Primero que todo, yo conté que está dividido en cuatro capítulos que en el fondo son... Este libro va, que yo encontré que eso era súper bueno para poder ir entendiéndolo bien, va en orden cronológico, ¿cierto?
Exacto.
Parte en el fondo con, de alguna manera, la llegada de los españoles a Chile, aunque hay un poco de prehistoria de eso, y de alguna manera concluye en el último capítulo desde que se hace la privatización de Hemos y empieza Aguas Andinas, digamos, el año 99 a tomar el control de las aguas, digamos, de gran parte de la región metropolitana. Primero que todo, ¿cuánto tiempo te tomó este proyecto? Porque tiene una cantidad de información impresionante, son más de 240 páginas, hay mucho texto, pero también hay muchas imágenes, mucha búsqueda de archivo en distintos tipos de cosas, o sea, desde la infografía hasta las fotos, hasta, no sé, todo tipo, digamos, de aportes visuales que tiene el libro, lo hace al mismo tiempo. Uno aprende mucho, pero también uno ve mucho. ¿Cuánto tiempo te tomó este libro y cómo lo proyectaste?
El proyecto comenzó en abril del 2021, o sea, el proyecto en total duró más de 3 años.
Ajá.
Y evidentemente de investigación, casi 3 años entre la investigación y la escritura. Lo cierto es que, como comentaba antes, cuando iniciamos un nuevo proyecto, obviamente tenemos referencias, sabemos de más o menos de lo que se trata el tema. Pero en la práctica, a medida que uno se va adentrando en la problemática que está estudiando, surgen nuevas preguntas, surgen nuevas dificultades y nuevas interrogantes. Uno de nuestros desafíos era precisamente cuál era el inicio de nuestra historia. Sabíamos que queríamos llegar a la época contemporánea, al siglo XX, siglo XXI, pero no teníamos tan claro el inicio, y el historiador tiene ahí un un ídolo, ¿cierto? Que son la búsqueda de los orígenes. Intentar explicar, evidentemente, el cambio, la continuidad, pero tratando de llegar, obviamente, y lo más atrás posible. En ese sentido, nuestra historia institucional de Chile, como colonia o como república, evidentemente es un buen marco para analizar esta problemática, sobre todo porque entre la colonia y el periodo republicano hay muchas continuidades. Pareciera ser que la independencia es un cambio muy profundo, pero en realidad la sociedad sigue funcionando de la misma manera y el abastecimiento y la distribución de agua sigue funcionando de la misma manera que en el periodo colonial.
Ese es un punto súper importante, lo conversábamos el día en que se lanzó el libro. Si uno mirara así muy a nivel macro la historia que tú presentas acá, uno podría decir que hay varios siglos donde los cambios no son demasiado revolucionarios, hasta que, bueno, en algún momento se crea en el siglo XIX la empresa de agua potable, después viene el tema de la creación del alcantarillado, que es algo súper revolucionario. Después viene la creación, podríamos decir, no sé, de Hemos, ¿no es cierto? Y después el tema de la privatización. Pero entre la fundación de Santiago y la primera empresa de agua potable, no sé, esos 300 años, básicamente vivimos con las acequias y las aguas servidas a la vista, la gente en general no pagaba, tú me comentabas, ¿cierto?, realmente lo que valía el agua. ¿Cómo describirías esta primera gran etapa más precaria antes de las revoluciones tecnológicas y con ingeniería que empiezan a hacer que el agua realmente esté más al alcance de los santiaguinos?
Sí, obviamente, no, tal como tú lo describes, nos llama mucho la atención, porque hay un gran contraste con nuestra vida actual, con nuestra vida contemporánea. Pero en realidad en Europa y en otras ciudades no era tan distinto el panorama. Las ciudades, hasta que no realizan su proceso de modernización a fines del siglo XVIII y con fuerza a comienzos del siglo XIX, no disponen de agua potable, no disponen de alcantarillado. En ese sentido estábamos a la saga, estábamos un poco retrasados en relación a Europa u otros lugares más desarrollados, pero tampoco había tanta diferencia porque las ciudades se construyeron de esa forma y se nutrían de agua y desechaban sus recursos de esa manera. Obviamente el cambio va a ser poderoso a partir del siglo XIX con la modernización de la infraestructura, pero que es un proceso que toma mucho tiempo. Esto requiere conocimiento, requiere aporte de muchas personas que están ahí detrás contribuyendo, desde médicos, de ingenieros, políticos, que de alguna forma están pensando en darle un mejor bienestar y una mejor salubridad a la población para que viva mejor, para que la gente viva mejor. Y evidentemente eso toma recursos que no siempre se tienen. En el periodo colonial y el periodo republicano hay una gran continuidad. De alguna forma, este mecanismo que tú mencionas de la distribución de agua por aguateros, por pilas, a veces una llave cubre un barrio y de verdad que era un abastecimiento totalmente insuficiente, era lo usual también en otros lugares, y eso ocurría acá en Chile también. El gran cambio va a ocurrir a partir de mediados del siglo XIX. Hay un intento previo a la empresa Agua Potable de Santiago, un intento de empresa Agua Potable que no funciona, de hecho distribuye un poco de agua en el centro.
Que es cuando la comienza un privado, de hecho, ¿no?
Exactamente.
Que durante unos 4 años más o menos la maneja hasta que tiene que invertir, tiene que meterse el municipio, ¿no?
No, incluso antes de eso hay otro intento, está Wheelwright ahí que es un empresario británico, ¿cierto? Estadounidense, perdón, que está ahí participando y colaborando con distintas acciones en la infraestructura pública en Chile. Y lo cierto es que no funciona muy bien, y luego la municipalidad de Santiago, el Estado, ¿cierto?, empujan las concesiones privadas de agua, y va a haber evidentemente un empresario, Manuel Valdés Vigil, ¿quién va a tomar esta iniciativa?
¿De qué año estamos hablando con Valdés Vigil? 1861, ¿no es cierto? Es interesante saber que en el fondo partimos de alguna forma privatizando el tema, después volvimos a lo municipal, después lo toma el Estado y después volvemos a la privatización.
Tú has hecho un recorrido que evidentemente es casi un recorrido historiador, porque de verdad es el proceso. El Estado en el siglo XIX es liberal, su ideología es liberal, y piensa que la concesión no tiene tantos recursos, y piensa que la concesión de ciertas actividades económicas es la mejor manera para lograr su desarrollo. Manuel Valdés Vigil es un ingeniero, ha estudiado incluso en Francia, tiene conocimientos en la materia y sobre todo tiene interés. Pero lo cierto es que a él no le va muy bien. a él no le va muy bien, no consigue socios, se da cuenta que la cantidad de recursos que tiene que invertir para llevar adelante esta empresa, estaban mal hechos los cálculos de inversión. La gente, por otro lado, desconfiaba del agua que venía por cañerías de fierro, y eso es muy llamativo.
Increíble, ¿eh?
Es muy llamativo y tiene que ver con esta idea de la tradición y el cambio, de lo nuevo, de lo novedoso. Hoy en día, en el siglo XXI, nos hemos enfrentado muchas veces a ese dilema, a internet, hoy en día la inteligencia artificial, tenemos temores, pero también tienen utilidades prácticas, a veces utilidades prácticas que no percibimos directamente, pero que ya la estamos ocupando y que de alguna forma son parte de nuestro diario vivir. Con el agua pasaba lo mismo, había gente que no quería consumir agua a través de cañerías, que vinieron por cañerías de fierro. Pensaban que el agua del aguatero, traída de la precordillera, era mucho más fresca, era mucho más sana y saludable para ellos. Entonces, va a ocurrir este proceso con Manuel Valdevigil. La municipalidad se da cuenta que coloquialmente no va a tener los recursos y no se la va a poder, ¿cierto?, financieramente para llevar adelante esta empresa, y decide intervenir y crear una sociedad comanditaria. O sea, son socios. La municipalidad invierte muchos recursos, se construyen estanques, se construye un acueducto, y de alguna forma esto permite que finalmente la empresa de agua potable pueda inaugurar sus servicios en 1866. Es un hito. Entonces, la empresa se funda en 1861, pero en realidad recién 5 años más tarde comienza a distribuir el producto a la ciudadanía. Se hace una ceremonia en la Plaza de Armas, donde se lanza el agua incluso a las alturas. Los bomberos están muy felices porque van a poder disponer de agua para apagar incendios que han ocurrido también durante esa década. Algunos
eso está muy cerca del incendio de la compañía,
exactamente,
¿no?
Exactamente, porque claro, viene del 63 y esto en 1866. Entonces se consideraba que era importante contar con agua para distintos usos, para el uso domiciliario, para el consumo, pero también con otras finalidades, como por ejemplo el controlar los incendios.
Claro, en ese incendio murieron más de 2.000 personas.
No eran tan infrecuentes, y bueno, la industria del seguro también ahí tenía algo que ver, y se comienza a desarrollar en esa misma época. Es una época importante para la historia de Chile. Es una época donde pasan muchas cosas, se crea la banca, los seguros, en fin, y la sociedad se tiende a modernizar, y evidentemente muchas personas comienzan a vivir con mucha mayor dignidad y en mejores condiciones que en el pasado.
Estamos conversando con David Home Valenzuela, quien ha escrito este libro que se llama Historia del agua potable en Santiago, desde la colonia a aguas andinas, de Ediciones UC. De hecho, contábamos que en el lanzamiento del libro estaban las personas más importantes de la Universidad Católica, partiendo por su rector, estaba todo el equipo gerencial de Aguas Andinas, estaba la gente de Ediciones UC, y por supuesto estabas tú. Camilo Larraín trabajó muy de la mano contigo, quien es el de los aspectos legales de Aguas Andinas.
Sí,
¿no?
Él es una persona muy importante para este proyecto, es el director del proyecto, y evidentemente una persona además que tengo que decirlo, muy muy aficionado, y no aficionado en el sentido de que sea amateur, sino que es muy conocedor de la historia, no solamente de los procesos que tienen que ver con el agua, los servicios sanitarios, sino que en general, por lo tanto, era un interlocutor.
Hicieron equipo ahí de manera importante.
Exacto, un interlocutor muy, y sobre todo con mucha sensibilidad histórica. El libro fue realizado bajo criterios de profesionalismo totalmente del más alto profesionalismo, y evidentemente en ese sentido es bueno tener una contraparte, y es bueno tener el apoyo de aquellos que tuvieron la iniciativa de hacer esta obra.
David, Santiago está donde está porque hay un río que se llama Mapocho. O sea, aquí llegaron los españoles, el mandato del rey, de hecho, de los reyes de España, era siempre partan en las ciudades donde haya agua, ¿no es cierto? Y se encontraron con este espacio donde ya sabemos había una administración incaica, y donde probablemente esos incas también que llegaron ya se encontraron con otro tipo de pueblos previos a los incas. ¿Por qué aquí había agua? Y eso era fundamental. Cuéntanos cómo ha sido un poco la historia de los ríos o los espacios de la ciudad que nos han permitido proveernos de agua. Porque, okay, el Mapocho tenía un montón de beneficios, pero tenía problemas también. Y no es el único río, evidentemente, del cual vivimos hoy día. De hecho, es un río poco importante, quizás, si uno considera su relevancia respecto del Maipo. Pero partimos con el Mapocho, ¿no?
Así es, y en ese sentido, primero hacer una nota histórica. Los españoles fundan ciudades, tienen una planificación urbana muy determinada, crean un mundo nuevo en América, y ciudades que no son muy parecidas a las que hay en España. En España o en Europa las ciudades tienen un crecimiento inorgánico, a veces circular, en fin, de distintas formas, pero en América ellos logran construir un proyecto nuevo, construir ciudades nuevas. De eso surge el plano de Damero, por ejemplo.
Así es.
Donde nosotros vemos en distintas ciudades de Chile, no sé, Viña del Mar, Talca, Santiago, donde las calles están perfectamente cuadriculadas, donde incluso a veces la nomenclatura no es muy original. Hoy tiene un oriente, dos orientes, en fin, uno norte. Eso no ocurrió en Santiago, pero de alguna manera ellos tenían un plan. Tenían instrucciones claras, las ciudades en general tenían que ser fundadas en territorios continentales, no en zonas cercanas a la costa, porque el temor y el peligro de los piratas, por ejemplo, era algo que estaba ahí muy, muy latente.
Buen punto.
De hecho, en el caso de Lima, lo tengo que mencionar, Lima es una ciudad que se funda en un territorio continental, pero ha crecido tanto con el Callao que hoy en día son una conurbación, pero en realidad la ciudad está fundada hacia el interior de esa zona y al lado del río Rímac. Entonces, en el caso de Santiago, nuestro río es el Mapocho, y evidentemente es una fuente hídrica muy importante para el abastecimiento de la ciudad. Esto tiene, evidentemente, surge de esta iniciativa de la Corona Española, surge de las órdenes que la Corona Española da, pero también de un aspecto práctico. Evidentemente, contar con una fuente cercana de agua es indispensable para la vida humana. Hay cuestionamientos, la calidad del agua del Mapocho siempre estuvo cuestionada, y evidentemente durante el periodo colonial se buscaron y se consiguieron otras fuentes. La primera de ellas es la quebrada de Ramón. La quebrada de Ramón eran consideradas las aguas más puras en la cercanía de Santiago, muy cerca de Santiago, y evidentemente desde allí se abastece la ciudad para fundar esta primera empresa de agua potable de Santiago. Hacia fines del siglo XIX, las aguas de Ramón evidentemente no dan abasto para una ciudad que constantemente está creciendo en población, una ciudad que tiene un crecimiento poblacional y espacial permanente, ¿cierto? Y se comienzan a utilizar las aguas de los drenes de Vitacura, en la zona oriente de la ciudad, y evidentemente una fuente que es muy importante y que en algunos años incluso abastece a la totalidad de Santiago con esas aguas.
¿Para esos drenes de Vitacura son en el fondo una parte del río Mapocho o está vinculado al Mapocho?
Hay un debate científico ahí que en el libro lo discuto, porque habían distintas visiones y versiones respecto al origen de esas aguas. Tuvo distintos nombres, en algún momento se llamaban vertientes de Velasco, vertientes de Vitacura, algunos consideraban que directamente eran del río Mapocho, y son unas galerías, ¿cierto?, que extraen agua precisamente de un costado de un Mapocho, ¿cierto?, y que posteriormente eran conducidas a la ciudad. Con esas fuentes cambiamos de siglo, llegamos al siglo XX. Durante la primera década del siglo XX ocurren bastantes vicisitudes climáticas, problemas con las precipitaciones, hay poca agua y la ciudad de verdad ya se está desbordando de población, necesita más agua para su abastecimiento. 1910 es un año crítico, hay sequía, el Mapocho no trae agua, no hay la quebrada de Ramón, da escasísima agua y hay que buscar nuevas fuentes. Se comienza a trabajar y explorar la posibilidad de incluir una nueva fuente, que es las aguas de la Laguna Negra y del Encañado, en la cercanía de Santiago, en la zona precordillerana de San José.
Lugar al cual ya había habido expediciones, como por ejemplo la que comandó Benjamín Vicuña Maquena.
Exacto, y antes de Vicuña Maquena había ocurrido incluso otra expedición, es una idea que no es original de Vicuña Maquena.
Pasa que la foto de Vicuña Maquena en el lugar es muy potente.
Es muy emblemática y muy significativa, porque da cuenta sobre todo de algo que es importante, que es el interés de Vicuña Maquena por abastecer de agua a la ciudad. Él sabe que una ciudad autosustentable, ¿cierto?, y que evidentemente tiene futuro y proyección, requiere de agua potable, no solamente para sus necesidades habituales y cotidianas, sino que también para su proceso de modernización. A medida que las ciudades se desarrollan y que crecen, el consumo de agua aumenta. Y eso también en el presente ocurre, a medida que tenemos más desarrollo económico, tenemos crecimiento económico, la necesidad por agua tiende a aumentar y evidentemente eso genera un estrés, ¿cierto?, sobre los procesos productivos del agua.
Para quienes admiramos a Benjamín Vicuña Maquena y nos impresiona todo lo que hizo en 3 años, yo sabía algo sobre todo el tema de la búsqueda en el Cajón del Maipo de nuevas formas de surtirse de agua, pero básicamente en mi cabeza está, no sé, el Camino de Cintura, todo el trabajo con el Cerro Santa Lucía, bueno, pero no tenía tan claro la importancia del agua que tuvo, digamos, para él, y tú das algunos datos que son potentísimos, o sea, que en el fondo donde más gastó plata Benjamín Vicuña Mackenna en esos solo 3 años en los que fue intendente, el mayor gasto público desembolsado en su gestión fue para adquirir la totalidad, de la propiedad de la empresa de agua potable de Santiago. Punto. Cierto. Uno, entre muchas cosas, digamos.
Totalmente, y en la década del 70 teníamos esta sociedad comanditaria, ¿cierto?, entre la municipalidad y Manuel Valdés Vigil, y finalmente bajo la iniciativa de Vicuña Mackenna, la municipalidad le compra su parte a este empresario y la empresa se transforma en una empresa municipal. A lo largo del tiempo van a haber distintas disputas, porque hay gente que está aboga porque la empresa pase a ser propiedad del Estado. Y evidentemente hay algunos cambios legales. En 1898 el Estado interviene, la empresa tiene problema económico y el Estado interviene en el funcionamiento de esta empresa, pero en el fondo tiene una propiedad ahí como una, lo que yo denomino una empresa autónoma fiscal, porque tiene un estatus legal bastante específico y bastante particular. Vicuña Mackenna es clave, como tú decías, para él una de sus principales preocupaciones es precisamente el abastecer de agua a la ciudad y también dotar de agua potable a aquellos que no contaban con recursos para acceder precisamente a estas fuentes hídricas.
Sí, déjame bajar más esa información de algo que tengo obviamente copiado de tu libro, pero dice en el fondo que Vicuña Mackenna le dio la provisión de agua potable a una inmensa prioridad. Solo en 3 años en ese cargo se crearon 12.000 metros de nuevas cañerías de fierro, más de una decena de nuevos pilones de agua potable, muchos de ellos ubicados en lugares apartados del centro de la ciudad. Y de esa forma, decía Vicuña Mackenna, se satisfacían las necesidades de los barrios pobres de los suburbios, los más distantes y desvalidos, aquellos que antes no tenían agua limpia y saludable para la bebida. Además, durante su intendencia se instalaron varias pilas de agua nuevas, 5 en el Cerro Santa Lucía, 2 en la Plaza de la Moneda y otras más a lo largo de la ciudad. Y además se hizo esta expedición hacia las lagunas negras y del Encañado en el Cajón del Maipo para buscar nuevas fuentes hídricas. En suma, el intendente calculaba que en su periodo se triplicó la población potencialmente abastecida de agua potable en 3 años.
Sí, eso es notable y evidentemente increíble. Tiene que ver con las prioridades, con la prioridad que él le asignó al abastecimiento de agua potable de la población. Hay que hacer una mención también al contexto espacial. Cuando hablamos de periferia, hablamos de arrabales, hablamos de Santa Isabel, claro, de la calle Manuel Rodríguez hoy en día, o sea, el centro histórico de Santiago. No estamos hablando de zonas más periféricas de la actualidad, porque evidentemente la ciudad era mucho más más pequeña, ¿cierto?, en ese entonces. Pero claramente esto ha sido trabajado también. Tengo que hacer una mención a mis colegas historiadores que han trabajado sobre estos temas y en los cuales yo...
Bueno, están citados a lo largo del libro.
Exacto, están todos ellos citados, porque evidentemente hay bastante trabajo al respecto y obras que son muy importantes y que me fueron de mucha utilidad para realizar esta obra que tiene también tiene un esfuerzo de sistematización y de síntesis, porque evidentemente 500 años de historia en un libro, evidentemente hay que discriminar, hay que seleccionar, hay que elegir, y afortunadamente hay ciertos periodos como el de Vicuña Mackenna que están bien o que han sido bien estudiados por los historiadores.
David, ¿en qué momento el río Maipo empieza a transformarse en protagónico? Y bueno, hoy día sabemos que es la principal fuente de abastecimiento que tiene la ciudad. Está el canal San Carlos, ¿cierto?, que se hace para traer agua del Maipo al Mapocho. Cuéntanos un poco del Maipo.
Sí, evidentemente el río Maipo es una fuente hídrica muy importante a lo largo de la historia de Chile y sobre todo en la actualidad. Su importancia se acrecenta, ¿cierto?, y finalmente sus recursos son incorporados al uso de la ciudad en el siglo XX. En ese sentido, hoy en día tenemos un complejo que se llama Complejo Las Vizcachas, que tiene al menos 3 plantas, ¿cierto?, que a lo largo de la historia se han ido construyendo en este complejo, Las Vizcachas, Las Vizcachitas y la planta Ingeniero Antonio Tagle, ¿cierto?, que son el mayor complejo de producción de agua potable de la ciudad. Todas estas obras, ¿cierto?, tanto lo de Laguna Negra, han requerido acueductos, ¿cierto?, el acueducto Laguna Negra, el acueducto Paralelo, ¿cierto?, el tercer acueducto, recién en los años 80, que evidentemente son los mecanismos, los conductos a partir de los cuales el agua es traída a la ciudad. Se trata de obras de ingeniería de gran magnitud, de gran valor. En ese sentido, Es importante para mí mencionar, por ejemplo, en el caso de Laguna Negra, este acueducto de poco menos de 100 kilómetros de extensión, o sea, una extensión considerable, ¿cierto? Que en su momento, inaugurado en 1917, ¿cierto? Y que en su momento fue destacado por ser un trabajo llevado adelante por ingenieros y por trabajadores nacionales. Ahí está el ingeniero Luis Lagarrigue, que es el contratista que precisamente construye, está a cargo de esta construcción, y que de alguna forma también contraponen esta idea de la ingeniería nacional, del valor de la ingeniería nacional, con la construcción en la década anterior de la alcantarillado de Santiago, que había sido hecho por franceses, ¿cierto?
Sí.
Entonces había, cuando uno lee,
todo dolido los ingenieros locales, ¿no?
Uno de alguna forma se da cuenta ahí de que hay una cierta tensión en el sentido de que querían reivindicar sus conocimientos, que eran muy elevados y muy, muy importantes, y que obviamente la construcción de estas instalaciones y de este acueducto así lo demuestra.
Bueno, ese es un salto cuántico, esto de que en 1903 se apruebe la ley de alcantarillado y pavimentación, que se haga una licitación pública, ¿cierto?, que la gana esta empresa francesa, Sociedad de Construcción de Batignol, y que en el fondo empieza a entregar las obras en 1907 y ya en 1911, podríamos decir como proyecto centenario, tenemos alcantarillado en Santiago. La diferencia de alcantarillado, antes del alcantarillado y después del alcantarillado en términos de agua, es casi como ACDC.
Exactamente. Esto no, como lo mencionaba antes, no es tan distinto a lo que ocurría en otros países de Europa. En Europa tan solo 40, 50 o 30 años antes habían realizado obras de esta magnitud. Los franceses evidentemente tenían conocimiento técnico, sabían de lo que hablaban, y su propuesta fue bien valorada por una comisión ahí que se organizó en el Estado, ¿cierto?, para elegir la mejor opción, no solamente en términos económicos, sino que también en términos
técnicos. Se ve muy seria esa, parece muy seria esa licitación hecha a principios
del
siglo XX.
Además, hay cosas que ahí no menciono en el texto, pero por ejemplo, está esta idea de que cuando hacen los cálculos para el alcantarillado ocurre justamente años muy lluviosos, y deciden ampliar la capacidad del centro de Santiago. Esa es una de las razones por las que el centro de Santiago en general no se inunda.
No se inunda. O sea, exacto. Tuvimos la suerte, entre comillas, que la empresa era buena, que tenía conocimiento y que llovió mucho, por lo tanto tuvieron que hacerlo
cambiaron las especificaciones técnicas en ese momento, y tampoco fue un proyecto que estuviera libre de controversias. Hubieron ahí diferencias económicas, diferencias técnicas, había una oficina en Francia, otra en Chile, la gente en Chile se sentía un poco no menospreciada, pero se sentía como de menor valor en relación a las decisiones que se tomaban a veces en un contexto que no conocía la realidad de la ciudad, pero lo importante para Santiago y lo que queda en la historia es que finalmente esta obra se concreta y que trae un gran progreso y ejerce un gran efecto en la salubridad pública.
Y ese alcantarillado hecho por los franceses de entre 1905 y 1911, el alcantarillado que tenemos hoy día en el centro de Santiago, y al que seguramente se le han tenido que hacer algunas adaptaciones, pero sigue siendo el mismo proyecto de ingeniería de hace más de un siglo que tiene al centro de Santiago como la mejor comuna probablemente para no inundarse.
Exactamente, y obviamente a partir de, con los años, esto quedó a cargo del Estado, no de la empresa Agua Potable de Santiago. Existía lo que se llamaba la dirección de alcantarillado, existía la oficina de hidráulica, un montón de reparticiones estatales que estaban vinculadas con lo que hoy conocemos como los servicios sanitarios, y evidentemente se fueron realizando ampliaciones, sobre todo se amplió la zona se amplía la ciudad y se amplía la zona, evidentemente, de requerimiento de estos servicios públicos.
Hasta ese momento, el tema de las acequias, el tema de tener las aguas servidas, digamos, en superficie, hasta tener alcantarillado, desde la fundación por parte de los españoles de Santiago hasta 1910, de alguna manera la gente tenía que proveerse de agua yendo a estas pilas, ¿no es cierto? La gente que era más rica podía hacer pozos en su tierra, existía esta figura del aguatero, ¿no?, que te llevaba el agua y te la vendía, pero básicamente los problemas de sanidad con las aguas circulando sucias por la ciudad eran un problema que duró al menos hasta principios del siglo XX.
Cierto, el periodo del cambio de siglo entre el siglo XIX y el siglo XX es el periodo que conocemos como la cuestión social, que tiene su símil en Argentina, en Brasil, que es parte de alguna forma, es el contexto de un proceso de modernización inorgánico de las sociedades, donde el grueso de la población queda en una situación económica bastante precaria y desmedrada, y tiene que vivir en conventillos, ¿cierto? Tiene que vivir hacinado en lugares que evidentemente no tienen las condiciones higiénicas para un buen desarrollo de la vida y para proteger la vida de la enfermedad. Es el periodo donde hay muchos médicos que tienen esta corriente que se llaman los higienistas, que abogan porque el Estado invierta recursos, que abogan porque evidentemente hay que preocuparse de la mortalidad infantil, de la mortalidad en general, que evidentemente está ahí como un castigo permanente en las estadísticas, señalándonos que no somos tan modernos como a lo mejor pretendemos ser o como esperamos ser si no solucionamos estas problemáticas.
Hay una frase ahí en el libro que dice: se esperaba que con obras de este tipo, me refiero al tema del alcantarillado, disminuyera la mortalidad en Santiago, que según las palabras del ministro del Interior de aquella época, Juan Antonio Rego, era aterradora, oscilando entre 30 y 40 por cada 1,000 habitantes al año. Si saltamos nuevamente un poquito en el tiempo, se crea la empresa metropolitana de obras sanitarias, la famosa EMOS. De hecho, me tocó escribir una columna el sábado a la tercera a propósito de tu libro, y yo parto con una frase que me encantó, que dice: producir agua potable cuesta millones, derrocharla no cuesta nada. Y esa era una frase de la empresa de agua potable de Santiago antes de convertirse en EMOS, ¿cierto? Y que era parte de una campaña que incluso tenía un personaje femenino llamado Gotita, que aparecía frecuentemente en la prensa en la época para recordarnos a los lectores, o recordarles, yo todavía no había nacido, sobre la importancia de ser cuidadosos con el consumo de agua en tiempos de sequía. Año 67, año 2024, claro, este ha sido un año excepcional quizás por las lluvias de mayo, pero llevamos 15 años en sequía. No es muy distinta en ese sentido la complejidad de tener el agua que necesitamos del año 67 con la del 2024, a pesar de la increíble ingeniería que se ha desarrollado sobre todo en estos últimos 25 años, ¿no?
Y tenemos un julio totalmente seco.
Y tenemos un julio récord de seco, sí.
Entonces eso nos muestra lo poco previsible que es el clima, las condiciones meteorológicas. En esos años, el 67, 68, ocurre una gran sequía. Y evidentemente hay una gran presión por el abastecimiento y la producción de agua potable para dotar a la población. Se construye una planta que se llama Las Vizcachitas, que está ahí en el mismo complejo de Las Vizcachas, pero que requiere también de otras instalaciones para poder funcionar en plenitud. Es interesante esa década porque de alguna manera esos anuncios publicitarios, esa campaña publicitaria, ese esfuerzo comunicacional, si bien uno revisando la prensa los años previos, cuando me preguntaba qué tipo de material habíamos investigado, obviamente mucho archivo, pero también mucha prensa, porque la prensa es una fuente muy importante para el historiador porque va al día a día. Y evidentemente nos muestra precisamente los cambios y las diferencias de un periodo a otro. Esa campaña publicitaria de los 60 es seguramente el primer esfuerzo concertado de la empresa, y evidentemente apoyado por el Estado, para proteger, para cuidar, para tener conciencia del uso y el abuso del agua potable.
¿Te tocó ir mucho a la Biblioteca Nacional? Ponte tú a buscar información.
Sí, aquí tengo que hacer muy agradecido con el equipo de colaboradores que trabajaron en este libro. Hay un grupo de personas importantes colaborando en la búsqueda de información, tanto en la biblioteca, la búsqueda de imágenes, que no es un trabajo menor.
Oye, la cantidad de mapas tiene el libro.
Hoy,
¿cuántos mapas calculas tú que tiene este libro?
La verdad que es una excelente pregunta.
O sea, debería, ¿50 mapas?
Debería tener una respuesta para esa pregunta, y es una excelente pregunta. Además, incluimos un mapa.
Eso, deja de mostrar que viene con un mapa de regalo, muy elegantemente dobladito. Aquí lo estoy abriendo. Esto es una maravilla de regalo cuando tú te compras el libro, que es... acá está, lo voy a mostrar. El mapa de Santiago está escrito en francés. Plan General de la Ville de Santiago, sí. Nomenclatura de las cañerías de lavado. Qué maravilla, Isabel, Parque Cousiño, el Club Hípico. ¿Qué detalle esto de incluir un mapa?
Sí, la verdad que el trabajo de diseño fue espectacular.
Un aplauso para Draft,
exacto,
que son las diseñadoras genias de este libro.
Y obviamente también la gratitud por la paciencia, porque esto requiere cada imagen y cada cada mapa, cada gráfico, cada pieza es realmente una pieza en sí. Y requiere dedicación, requiere tiempo, no es solamente buscar la imagen e instalarla en un lugar específico, sino que tiene que tener un sentido, una explicación propiamente tal, y evidentemente conseguir también a veces las autorizaciones, los permisos.
Claro.
Y en ese sentido tuvimos mucha suerte que no fue muy bien.
Nos quedan 3 o 4 minutos para comentar la última etapa, que ya, si bien es la más corta, porque en tiempo son solo 25 años, es fundamental. El año 99, EMOS, la empresa metropolitana de obras sanitarias, que había sido creada el año 77 para reemplazar y fortalecer a la empresa de agua potable de Santiago, concreta su proceso de privatización al incorporar capitales privados a su propiedad. Nace así Aguas Andinas, porque ahí había un desafío inmenso que el Estado no era capaz de pagar, que había que sanear las aguas de Santiago. Yo tengo 50 y tantos años, 55, y yo tuve tifus en mi adolescencia, y casi todos mis compañeros y compañeras tuvieron tifus y algunos hepatitis. Hoy, la gente de esa edad, nadie tiene tifus, nadie tiene hepatitis. ¿Por qué? Porque te hace 13, 14 años se hizo este increíble proyecto que es el Mapocho Urbano Limpio, después de hacer las plantas de tratamiento, y hoy día las aguas del río Mapocho y las aguas del Sanjón de la Guá y las aguas del Maip son aguas libres de agua servida. Esa inversión no la podía hacer el Estado, y ahí entonces se decide hacer esta privatización, David.
Sí, esto es parte de un proceso de modernización de la industria sanitaria, iniciado a fines de la década del 70, con la transformación de la empresa Agua Potable Santiago en EMOS, y luego en EMOS S.A., y que finalmente se concreta con la privatización en 1999. El gran objetivo de este proyecto, de esta iniciativa, es, como tú señalas, sanear las aguas urbanas de Santiago. Eso se va a concretar a partir de una serie de obras, de la construcción, la proyección, ¿cierto?, y la construcción de obras de gran magnitud.
Estas plantas de tratamiento de agua que se hacen primero, ¿no es cierto?
Exactamente, las plantas de tratamiento de agua servida, de el Trebal, la Farfana, Mapocho Trebal, y el proyecto Mapocho Urbano Limpio, ¿cierto?, que logró sanear el río Mapocho.
Con toda esa serie de ductos paralelos que hacen que toda la porquería, digamos, ya no llegue al agua, sino que llegue directo a las plantas de tratamiento, que se haga economía circular, y que eso se transforme en energía y se transforme en compost. No, sí, es una cuestión alucinante.
Sí, aquí yo en los últimos 25 años claramente destaco dos aspectos. El primer aspecto vinculado con precisamente la concreción de este plan que permite descontaminar la totalidad de las aguas servidas urbanas de Santiago. Y en la segunda década, ¿cierto?, y en el presente, este esfuerzo por contribuir también al cuidado del medio ambiente a partir de esta creación, que son las biofactorías, ¿cierto? Estas plantas que tratan nuestros desechos, aquellos que se van por el baño y por distintas maneras, ¿cierto? Y que finalmente son transformadas en energía, son transformadas en electricidad, en gas, ¿cierto?, y en otros insumos que se retribuyen y se devuelven al medio ambiente de manera limpia. Esto es claramente un proceso inédito y que tiene que ver también a grandes rasgos con la transformación de la industria y la transformación que podemos ver bien en el libro, cómo los distintos momentos históricos, los distintos periodos históricos van marcando distintas etapas y distintos énfasis. Primero agua potable, luego agua potable y servicios sanitarios, que es alcantarillado. Hoy en día es agua potable, servicios sanitarios y servicios ambientales.
Exacto.
O sea, hay una complejización que evidentemente en este caso la empresa privada, ¿cierto?, y gracias a la alianza entre la empresa privada y el Estado, ha logrado cuajar, ha logrado de alguna forma constituirse en un beneficio para todos los santiaguinos.
Quizás podríamos terminar, estamos ya en el tiempo, pero con una pequeña anécdota reciente que seguramente tocó ver: la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, metiéndose al río Sena, bañándose, para demostrar que es factible que el triatlón de los Juegos Olímpicos, que parten ahora en unos días más, se pueda realizar en el río. Este río, durante 100 años, le ha prohibido a los parisinos meterse por su contaminación. Invirtieron, leí, 1.500 millones de dólares para estos Juegos Olímpicos, para sanearlo, y así todo, si llueve muy fuerte durante los días de que toca el triatlón, no lo van a poder usar, porque el sistema que tienen hace que sea un sistema que en el fondo no te garantiza la limpieza de las aguas del Sena. O sea, el río Mapocho de Santiago, que ya está limpio hace más de 10 años, le lleva más de una década al Sena en París. ¿No es alucinante eso?
Es un gran ejemplo. Lamentablemente el caudal del río Mapocho y el color del caudal hace que tengamos una impresión errada.
Sí, los sedimentos que hacen que tenga ese color hace que la gente lo relacione con su pasado cochino.
Exactamente, y obviamente es importante también mencionarlo, que el río Mapocho es un río limpio. Se hacen distintas actividades, algunas promovidas incluso por por Aguas Andinas y el Estado, ¿cierto? Mapocho Pedaleable.
La corrida río arriba,
y uno, de hecho, si uno puede bajar y puede recorrer habitualmente la ribera del río. Y claramente es un buen contrapunto el que tú señalas, y mucho más aún en un momento específico como hoy, en Juegos Olímpicos, modernidad, mundo desarrollado, y sin embargo nosotros tenemos aquí no sé, a un par de kilómetros una de nuestras principales fuentes hídricas y nuestro principal río a lo largo de la historia.
Así es.
Totalmente saneado.
Cuando hagamos los Juegos Olímpicos en Santiago vamos a poder usar el Mapocho para la triatlón sin ningún problema. Ahora, siempre hay que dejar claro, el Mapocho está libre de agua servida, el agua no es potable, no es para tomarla, pero no te va a pasar nada si te metes y te cuidas de no abrir la boca, igual que en cualquier lugar. David Holm, notable trabajo el que has hecho con este libro, junto a todo el equipo que te ha acompañado. Felicitaciones por Historia del Agua Potable en Santiago, desde la colonia a Aguas Andinas, de Ediciones UC. De hecho, se puede ir a comprar a las librerías de Ediciones UC.
Sí, dar gracias ahí también al Ministerio de las Artes y de la Cultura, de las Artes y del Patrimonio, ¿cierto? Obviamente, Aguas Andinas, editorial Ediciones UC, el libro va a estar en lea.uc.cl disponible muy
pronto. Y también entiendo que físicamente en las librerías que tiene Ediciones UC, como la que está en la Casa Central de la Católica.
En un par de días más va a estar ahí disponible.
Notable. Sí, felicitaciones, David. Muchas gracias por venir a la radio a contarnos del libro.
No, gracias a ti, Rodrigo, por el interés y por el espacio.
Nos vamos al corte y ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
He pasado cada momento de mi vida absolutamente aterrorizada y nunca he dejado que eso me impida hacer lo que de verdad quiero hacer.
En Duna, la pintora estadounidense Georgia O'Keeffe. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota Yaris Cross híbrido y ahorra hasta un 54% en benzina. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos en www.consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en www.anac.cl.
La semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce topes y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3.100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest, con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl.
¡Hola! En Enel queremos que todos activen su modo eficiente. ¿Cómo? A través de pequeñas acciones muy simples. Aprovecha la luz del día antes de prender las luces de tu casa. Desenchufa tus electrodomésticos cuando no los uses. Y calefacciona tu casa con equipos más seguros y eficientes.
En Enel te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres y cuides la energía. Descubre más consejos de eficiencia energética en enel.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida.
Infórmate en envíociudad.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta. Ricardo, dispara nomás. Vamos con esa canción. Ah, pero esta es muy famosa. Voy a sacar el lápiz. A ver si soy capaz de escribir algo, pero ya tengo el lápiz en la mano. Pero es muy conocida esta canción. Sí, pues súper famosa. La tengo en mi lista de Spotify. Ya. Oye, ¿buscas un buen plan? Lo encuentras en Santiago Open Gourmet para que disfrutes todos los jueves de julio de 40% de descuento en Chicken Love You y en La Sanguchera. Aprovecha este descuento pagando con tu CMR hoy jueves. Está extraordinario. Más información en www.sogopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. En julio disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. BioCiudad es una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Una batería de proyectos de más de $1,000 millones que puedes encontrar en biociudad.cl. Si piensas que el precio de la bencina está por las nubes, primero tienes la razón y segundo ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en bencina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse. Qué maravilla, ¿no? En Megacentro se enorgullecen de ser una empresa B. Por supuesto que sí, pues. Lo que implica que integran activamente, eso sí, los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en cada etapa de su toma de decisiones y en el desarrollo de todas sus operaciones. Notable que ese Megacentro sea empresa B. Desde aquí las felicitaciones. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacor Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacom.cl. Y con Enel activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en Enel.cl. Estoy viendo aquí en Enel.cl que si tú desenchufas tus electrodomésticos cuando no los uses, puedes optimizar la energía hasta un 20%. Así que a desenchufar lo que no se usa, porque realmente es súper eficiente. Ya, esta canción se llama Baby Hold On, ¿cierto? Ya, pero no me acuerdo si es un solista o una banda. Solista, ya. ¿Cuántas palabras? ¿Nombre y apellido? Yo sé que lo tengo en la cabeza, pero necesito ayuda. ¿Iniciales, Ricardo? E es el nombre. ¿Y el apellido? M. Ah, ya sé. Eddie Money. Oye, pero si no me dais las pistas, no le chunto nunca. Baby Hold On de Eddie Money. ¿Qué nota, Richie? Un 6. Bastante digno. 3 de la tarde, casi con 4 minutos, tenemos que irnos. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos o por vernos a través del streaming o ambas. Hasta mañana, po. Buen jueves en la tarde. Chau, chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.